Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Sobre esa, bienvenidos todos a Radio Isla. Estamos transmitiendo desde el Puerto Rico Radio Show en el Embassy Suites en Isla Verde. Esto en conmemoración de los 100 años de la radio en Puerto Rico. Les habla José Nadal Power, hoy en sustitución de Armando Valdés. De hecho, este show está repleto hoy. La verdad que es una alegría ver a tanta gente conocida por aquí. Dándose cita, no solamente Radio Isla, hay muchas estaciones de radio transmitiendo aquí desde hoy. No olvidemos que Puerto Rico fue de los primeros lugares en el mundo donde pues se originó, donde se establecieron estaciones de radio. Y ciertamente pues es un gran honor estar aquí con tantos amigos, tantas personas de los medios de comunicación conmemorando los 100 años de la radio puertorriqueña. Hoy tenemos muchos temas de interés. La realidad es que posiblemente el menú de temas nos va a obligar a cortar las discusiones de algunos de ellos porque hay muchos. El primero, que todos deben estar esperando la discusión, es el tema del proyecto de ley que va a presentar el congresista Steny Hoyer junto con Jennifer González y la congresista Nidia Velázquez, un proyecto de ley que es producto de un acuerdo alcanzado entre los tres congresistas en cuanto al estatus político de Puerto Rico. Un tema muy importante que también se resalta en la prensa escrita de hoy es la posibilidad de una reforma contributiva, una reforma contributiva que va a proponer el gobernador Pedro Pierluisi, ya el secretario de Hacienda, ha enviado a la Fortaleza un documento que todavía es un borrador sujeto a discusión y a cambios, con una propuesta de lo más interesante que quiero discutir con ustedes ahora durante la mañana. También hay un tema que debemos reseñar y es que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos hoy ha emitido una comunicación recomendando que los niños entre 5 y 11 años de edad se pongan una vacuna, se les suministre una vacuna adicional, el llamado booster de la marca Pfizer, que ha mostrado ser tan efectivo no solamente en los adultos, sino también en los niños, desde que a los mismos se les están suministrando las vacunas. Vamos a comenzar con el tema del estatus, que a todos pues, nos interesa. Y es parte del día a día de la política puertorriqueña. Es un tema que se ha convertido tal vez en un pasatiempo para miles y miles de puertorriqueños durante tantos años. Pues resulta que el congresista Steny Hoyer, junto a la comisionada residente Jennifer González, la congresista Nidia Velázquez, han presentado un proyecto de ley, van a presentarlo, todavía creo que no se ha radicado al día de hoy, para viabilizar un referéndum, un plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico para el año 2023. La idea es que en noviembre de 2023 se lleve a cabo el evento electoral para comprometer al Congreso pues con el resultado que sea, ¿no? de ese plebiscito. Si una fórmula no obtiene al menos el 50% de los votos, pues habría una segunda ronda luego en el mes de marzo de 2024. El proyecto no está carente de controversias porque no incluye una definición del Estado Libre Asociado. Ya el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, y también el presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, han manifestado su rechazo a la medida legislativa por no incluir al Estado Libre Asociado. Básicamente sería un plebiscito entre la estadidad, la libre asociación que se define aparte de la independencia, y la fórmula, la opción típica, ¿no?, de la independencia para Puerto Rico. El proyecto establece pues una serie de periodos de transición para cada una de las fórmulas, dependiendo cuál sale victoriosa. Pero bueno, como le manifesté, al igual que sucedió en el 1998 con el proyecto Young, que se aprobó por un solo voto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pues este proyecto excluye al Estado Libre Asociado. En aquel proyecto, en aquella ocasión, el proyecto Young incluía una definición de LELA, pero era una definición despectiva, ¿no?, menospreciando esa opción, y por eso la controversia que se originó en aquel tiempo. El Partido Popular, incluyendo a la congresista Nidia Velázquez, se opusieron en aquel momento al proyecto porque pues no estaba el ELA representado adecuadamente en la legislación. En esta ocasión van más allá y simplemente no hay una definición, ya sea beneficiosa o despectiva, del Estado Libre Asociado en el proyecto. Y pues ya el Partido Popular, por lo menos el liderato principal del partido, ya ha manifestado pues que se opone al proyecto, y pues harán unos esfuerzos para que se enmiende el mismo o que no se apruebe como está. Así que esto pica y se extiende, será discusión durante los próximos meses. Hay ya unas controversias relacionadas a la definición de la libre asociación, ya que hay personas diciendo que incluiría a la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños si se aprobara dicho estatus político. Hay muchos que opinan lo contrario. La realidad es que eso está en blanco y negro en el proyecto que se estaría presentando. Se establece que, claro, igual y bajo la independencia sucedería lo mismo. Los que ya tienen la ciudadanía estadounidense, no, todos nosotros que hemos nacido en Puerto Rico, pues nadie nos puede quitar esa ciudadanía a los que ya la tenemos. El problema es que sucede con nuestros hijos y nietos, ¿no?, posteriormente, ya que dejaría de ser una ciudadanía por nacimiento. Ya no se trata de que tú la tienes automáticamente por nacer en Puerto Rico. Sería que los dos padres sean ciudadanos americanos, que la persona entonces nazca aquí, pero los dos padres tienen que ser ciudadanos. Si yo tengo un hijo pues con una persona, con una dama no ciudadana estadounidense, pues mi hijo no podría ser ciudadano estadounidense. No se aclara qué pasaría entonces con los nietos de uno tampoco. Y esto es solamente mientras durara el Tratado de Libre Asociación, que todos sabemos, pues estos tratados tienen una fecha de expiración. El precedente que los Estados Unidos ha establecido en el pasado cuando ha negociado este tipo de tratados, lo hicieron con las Islas Marshall, lo hicieron con las Islas Palau y con las Islas Micronesias. Ninguna de estas islas hay ciudadanía y punto. En el caso de Puerto Rico, pues como ya somos ciudadanos, pues hay un trato un poco distinto, pero al igual que sucedió con estos tratados de libre asociación que se han dado en el Pacífico, los fondos federales pues serían muy limitados, irían menguando año tras año según vaya pasando el tiempo, hasta que lleguen a lo mínimo, ¿no? La gran pregunta, ¿qué pasará, por ejemplo, qué pasaría con el seguro social de los puertorriqueños? Pues el mismo proyecto dice que los que no estén cotizando, los que todavía no estén recibiendo pagos de seguro social, porque como gente como yo, que todavía no han llegado a la edad para recibir dinero del seguro social, pues esas personas ya no recibirían el pago del seguro social por parte del gobierno federal. Sería el gobierno de Puerto Rico el que va a hacer cargo de todo el sistema de seguro social, lo cual también pues ha causado preocupación, porque todos sabemos cómo se manejó aquí el sistema de retiro de los empleados públicos, y se pone en cuestión, en duda, la capacidad del gobierno de Puerto Rico de manejar un sistema de tanta complejidad, ni hablar de el tema del Medicare, Medicaid. ¿Qué sucedería con esos programas? ¿Será el gobierno de Puerto Rico el que se haga cargo? ¿Habrán los fondos para sustituir esos programas en Puerto Rico una vez comiencen a retirarse los fondos federales en una hipotética libre asociación? Pues son preguntas que están en el aire todavía y que pues deberán ser aclaradas en el proceso. Claro, usted puede, suponiendo que ganase esa fórmula, los tratados se comienzan a negociar desde cero, ¿no? Todo estaría sobre la mesa y veríamos pues cuál sería el resultado. En el caso de la independencia, pues es más sencillo, porque pues sí, puede haber un periodo de transición en cuanto a algunas funciones del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. No olvidemos pues que se cesaría de aplicar la Constitución de los Estados Unidos, tanto la libre asociación como la independencia absoluta. Cesaría, por ende, también pues el Tribunal Federal. Cesaría pues todo lo que es el litigio federal, el derecho federal, el ordenamiento jurídico. Pues agencias como la EPA, por poner un ejemplo, pues tendrían que irse de Puerto Rico y habría pues entonces una transición para sustituir todas esas funciones que hoy día tiene el gobierno federal de los Estados Unidos en Puerto Rico. En resumen, esto pica y se extiende, este debate ahora sí que va a continuar durante los próximos meses. El congresista Raúl Grijalva ya manifestó que piensa, tiene planes de llevar a cabo unas vistas públicas sobre esto en Puerto Rico en el mes de junio. Eso está a la vuelta de la esquina, y obviamente nos dará mucho de qué hablar a las personas que estamos en los medios de comunicación, en la radio, la televisión, y a los que nos interesan estos temas. No olvidemos que el tema del estatus pues está también vinculado a discusiones sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, sobre el desarrollo social de Puerto Rico, y pues las repercusiones en todo eso con un cambio de estatus político eventual en Puerto Rico. Muy difícil que ese proyecto de ley se apruebe en el Senado de los Estados Unidos, puede tener algún chance en la Cámara de Representantes Federal, porque vendría apoyado por Jennifer González, que es republicana, y por el caucus demócrata, ¿no?, en el Congreso de los Estados Unidos, el caucus hispano, mejor dicho. Vendría con bastante fuerza y tiene chance, yo creo, en la Cámara Federal, pero no en el Senado de los Estados Unidos. El otro tema que yo pues quería tocar con ustedes antes de ir a la pausa es la propuesta de reforma contributiva que el grupo multisectorial le ha presentado al gobernador de Puerto Rico a través del secretario de Hacienda. Esa reforma, que todavía es un borrador del documento, me parece que no se ha publicado por completo, tiene unos elementos de lo más interesante, incluyendo la posibilidad de que las pymes, las empresas medianas y pequeñas en Puerto Rico, paguen menos contribuciones que las empresas grandes, tributen a una tasa que podría ser de alrededor de un 15%, que sería una tasa pues bastante competitiva y beneficiosa para las pymes en Puerto Rico. No olvidemos que las pymes son las que mayor empleo crean en la economía, son las empresas que más empleos crean en nuestra economía y son clave para el futuro económico de Puerto Rico. También se ha mencionado la posibilidad de que las transacciones en efectivo tributen a una tasa del IBU mayor a la vigente, para que la gente no utilice el dinero en efectivo y forzar a las transacciones electrónicas, que son más fáciles de fiscalizar, ¿no?, para el Departamento de Hacienda. Y obviamente esto también será pues un tema controversial, pero me parece que es importante que se discutan estas cosas. También habría una reducción general, ¿no?, de las tasas contributivas que pagan los individuos, que pagan las corporaciones, para hacer nuestra economía más competitiva. Lo que no se menciona es, bueno, esto tiene un costo obviamente para el gobierno de Puerto Rico, porque estarían dejando de recaudar una gran cantidad de dinero si se bajan todas las tasas. La pregunta es cómo se cuadraría el presupuesto del gobierno de Puerto Rico de aprobarse esta hipotética reforma contributiva. La misma también incluiría cambios a los impuestos municipales, incluyendo el impuesto sobre la propiedad, tanto mueble como inmueble, el impuesto sobre el inventario, que tantas controversias ha generado en la última década entre los empresarios puertorriqueños, por ser un impuesto muy anticompetitivo. Es un impuesto en realidad muy injusto, porque tú estás pagando un tributo sobre unos artículos que tú todavía no has vendido. Y es una carga enorme para las empresas en Puerto Rico. Yo creo que sí, que debe ser eliminado, pero hay que sustituirlo con otro tributo. Posiblemente sería subiendo, permitiendo que los municipios cobren más patentes municipales a las distintas empresas que se establezcan en su jurisdicción, o haciendo cambios al impuesto sobre la propiedad inmueble, ¿no? Habrá que escuchar la reacción de los economistas, del colegio de CPA, sobre estos temas, porque ciertamente es una discusión muy necesaria, incluye también, de hecho, y por poco se me olvida, unos cambios a los incentivos contributivos. Todos sabemos que hay unos incentivos que se ofrecen a individuos de mucho caudal para que se muden a Puerto Rico y que vienen aquí, pagan menos impuestos en general, sobre todo en lo que tiene que ver con ganancias de capital, con dividendos. Por eso se les llama los incentivos a los individuos inversionistas, que son unos beneficios que básicamente son para personas que invierten en activos, en valores de distinto tipo, en empresas, pues básicamente pues para que se muden aquí y establezcan negocios aquí. Y esos beneficios estarían también disponibles para los inversionistas puertorriqueños. Es muy parecido a una propuesta que presentó hace como una semana atrás el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y al parecer la Fortaleza va en la misma línea de Tatito, lo cual pues facilita que se apruebe entonces la legislación cuando se presente en algún momento. Todavía no hemos visto un proyecto de ley sobre esto. Es un borrador sujeto a discusión. Antes de finalizar, como les comenté, el Centro para el Control de Enfermedades está recomendando que los niños entre 5 y 11 años se pongan una vacuna adicional para protegerse aún más del COVID-16. Yo personalmente hago una exhortación a los padres para que comiencen entonces a vacunar ahora en verano a sus hijos contra el COVID. Es una manera de prevenir esta enfermedad, de evitar que se siga propagando. Hay otro tema a nivel mundial que está causando cierta preocupación, aunque la enfermedad no es tan grave, y es el surgimiento de una variante de la viruela, que era un virus que se había erradicado entre los humanos, pero de África ha llegado lo que se conoce como la viruela del mono. No hay una vacuna específica para esa enfermedad. Se ha detectado ya en algunas personas en los Estados Unidos, en muchos lugares en Europa, en Canadá también. No es de extrañar que en algún momento llegue a Puerto Rico. Es una enfermedad de muy difícil contagio. Aclaro esto porque no hay que tener pánico. Se contagia con el contacto directo de fluidos corporales. No ha sido de gravedad para casi ninguna persona, pero es un tema de salud pública que también pues el Centro de Control de Enfermedades está comenzando a monitorear, y también el Centro de Control de Enfermedades Europeo está monitoreándolo, porque en casi todas las ciudades grandes en Europa pues ya han surgido casos como este. Y pues mira, no, la idea no es causar alarma, meramente que todos estemos informados sobre esto, que eventualmente habrá una campaña educativa. Pronto vamos a la pausa, pero de nuevo, los temas para hoy pues continuará siendo el issue del proyecto de ley de Steny Hoyer junto a Jennifer González y Nida Velázquez, el tema de la reforma contributiva que ya resumí con ustedes en los últimos minutos. Me parece que esos son los dos temas medulares para el día de hoy. Vamos a estar discutiendo pronto ahora con la licenciada Rosa Seguí otros temas de interés para los puertorriqueños, incluyendo el tema de la ola de criminalidad que está afectando no solamente la región de Caguas, sino también pues a todo Puerto Rico, que ciertamente pues tenemos que prestar atención y discutir ese asunto. Vamos a la pausa.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
Regresamos a Sobre la Mesa. Les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés. Hoy nos acompaña la licenciada Rosa Seguí, que también es habitual en este programa, y le damos la bienvenida.
Muchas gracias, José. Estoy encantada de estar contigo y estar con todas las personas que nos sintonizan todos los días.
Mira, estamos aquí en el Puerto Rico Radio Show, celebrando los 100 años de la radio puertorriqueña, en una transmisión en directo desde el Hotel Embassy Suites en Isla Verde. Esto está bien concurrido. Aquí están las universidades, las escuelas de comunicación de las distintas universidades, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, Universidad Sagrado Corazón. Varias emisoras de radio, de hecho, de toda la isla están transmitiendo desde aquí, y esto está muy, muy animado.
Así es, la verdad que me alegra mucho ver la juventud y estudiantes de la universidad atendiendo los temas importantes y por supuesto celebrando 100 años, así que me parece que tenemos que unirnos a esa celebración de poder tener espacio para poder llegar al público sobre diferentes temas.
Claro, y siendo la carrera en comunicaciones una tan importante, porque mira, sin comunicación, sin prensa libre, no hay democracia, ¿no? Y estos jóvenes que uno ve aquí hoy, que son estudiantes de comunicaciones, pues son en gran medida los guardianes de esa democracia que queremos tener en nuestro país. Rosa, tenemos unos temas que hay que discutir hoy también, además de lo que ya estuve hablando en los últimos 20 minutos. Sé que quieres hablar, y yo creo que es muy pertinente, del tema de la ola de crimen, ¿no?, que está azotando la región centro-oriental de Puerto Rico, ¿no?, incluyendo el municipio de Caguas. Hay también unos temas relacionados a Vieques y Culebra que queremos tocar, que no son las controversias habituales, ¿no?, en los programas de radio, pero yo creo que a los radioescuchas les interesa que se discutan estos asuntos, y quería pues permitir que tú comenzaras pues a exponer tu punto de vista, tus preocupaciones, sobre todo con este tema primero de la criminalidad, sí, que está azotando todo Puerto Rico.
No es nuevo, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos la tristeza de que usualmente en los medios noticiosos los lunes nos dicen cuántos asesinatos ha habido en el fin de semana. Y nos hemos acostumbrado a escucharlo. Igual que tristemente, ¿verdad?, escuchamos también las muertes por el COVID. Así que tenemos que hablar de estos temas porque no debemos normalizarlo y tenemos que buscar unas soluciones a esto. Lo que está sucediendo, como se dicen los titulares y como le quieren mencionar en la policía, es la ocupación de lugares. Y pues no podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Estabas hablando de las libertades democráticas y demás, y yo recuerdo los años de mi juventud. Yo vivía en Jardines de Caparra.
Pero eso fue hace poco, ¿no?
Claro, por supuesto que fue hace poco. Pero en los años 90 vivimos y sufrimos, ¿verdad? En Jardines de Caparra, una urbanización en Bayamón donde tiene un residencial, donde tenía la barriada, donde habían unas comunidades con edificaciones para familias empobrecidas. Y no fue chévere. No se siente bien tener a la policía que está vestida cuasi militar con equipo táctico frente a tu lugar donde tú juegas, donde caminas, donde vives, ¿verdad? Y las personas en los residenciales públicos en Puerto Rico, pues hay una lista interminable de personas esperando tener vivienda, el acceso a la vivienda. Y si la vivienda que tenemos, pues no goza de unas libertades, ¿verdad? Como estábamos hablando de la necesidad de esa libertad de prensa, ¿verdad? Que es para poder expresar y para poder fiscalizar y para poder enterarnos y poder tener acceso. Pues en esa misma línea, no queremos que se normalice la ocupación policiaca ni que sea la norma.
Y el estigma también que se crea, ¿no? ¿Por qué era solamente en los residenciales que estaba la policía y no en otros lugares
A eso mismo vamos.
Era como un discrimen, ¿no? Que existía, sí. Y de hecho se dio sobre todo en los años 90, ¿no? O sea, que fue el auge de las ocupaciones de
los helicópteros constantemente.
Las casetas a prueba de bala que ponían en las entradas.
Hicieron controles de acceso en residenciales públicos, en espacios públicos. Se crea ese disloque en la sociedad, como tú dices, y se crea, se revictimiza y se criminaliza la pobreza, ¿verdad? Y las personas no son pobres, son empobrecidas por falta de acceso y falta de cuidado, falta de educación, ¿verdad? No tienen esos accesos. Así que me gustaría, ¿verdad?, poder traer este tema para que reflexionemos sobre cuáles son esas alternativas. A mí me parece que algo bien importante que está pasando en la legislatura ha sido el tema de la legalización del cannabis.
Claro.
Y tenemos, ¿verdad?, que tenemos también un senador independiente que habla mucho sobre el enfoque salubrista, sobre la crisis real que es los opioides, ¿verdad? No es la marihuana, sí. No son. Tenemos aquí una crisis real que cuesta muchas vidas.
A niveles epidémicos, ese es el término, sí, que se utiliza. Porque, mira, vemos en todas partes de Puerto Rico personas sin hogar. La inmensa mayoría de ellos son adictos a las drogas. Hay una relación directa, ¿no? Entre lo que vemos por ahí, personas pues pidiendo dinero en las luces, durmiendo en las aceras, y lamentablemente la inmensa mayoría de estos casos son producto de los opioides.
Correcto.
De la adicción, que hay que atender desde un punto de vista médico, salubrista. Porque mira, es evidente que la mano dura aquella de los años 90
no funciona.
No funcionó.
Si no, ya tendríamos una reducción.
Por eso. Y eso entonces, pues, ¿por qué vamos a seguir repitiendo lo mismo? Me parece que la medicación de la droga ya se está haciendo con el cannabis. Valga Pidot lleva años proponiendo que se haga con otras drogas para
descriminalizarlas.
Claro, descriminalizarlas.
Claro.
Y que sea, pues, por medio de un tratamiento médico a esa persona.
Y que existe, claro. Se conoce, funciona, está disponible.
Claro.
Y la naloxalona, creo que es el nombre.
La
naloxalona es ese antídoto, como quien dice,
atrás,
¿verdad? Para tratar los opioides y esa crisis de opioides. Y se supone que esté disponible también sin receta, ¿verdad? Hay muchas cosas que deberían estar pasando y que deberíamos movernos a esa campaña educativa, a fomentar cómo utilizar la medicina, la salud, un enfoque salubrista, ¿verdad? Valga la redundancia, para poder trabajar con estos temas, que criminalizar más cárcel y más penas no nos está funcionando.
Y la salud mental también, Rosa, porque la razón por la cual muchos jóvenes recurren a este tipo de drogas es porque tienen de antemano un problema de salud mental no tratado, algún problema de depresión, conflictos en el hogar, abandono, puede ser maltrato. Hay unas condiciones que propician, que son el terreno fértil para que el joven recurra a la droga, porque eso es una conducta que pues tú no naces adicto a nada, ¿no? Esto se aprende o se recurre a eso por algún tipo de problema en el hogar, algún problema mental, de salud mental, y es fundamental eso también para atender el problema, que es lo que provoca luego la crisis de la criminalidad, ¿no? La guerra entre los puntos de droga, que es muy invisible, a mucha gente no le importa mientras se asesinen entre los del punto, porque un sector enorme de la población se ha insensibilizado con el tema. Pero fíjate lo que pasó en Caguas esta semana. De repente, en el fuego cruzado, murió una maestra retirada, y de repente, mira, murió un inocente. Bueno, pero es que toda vida es importante, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con eso, que no podemos decir que una persona tiene un carácter, ¿verdad?, distinto por perder la vida que otra.
Claro.
Yo creo que lo que
todos
está sucediendo...
Todos son hijos de alguien, nietos de alguien, hermanos, personas
no
que por alguna razón se metieron al negocio de la droga porque no encontraron otras oportunidades. Igual pudo haber sido por conflictos en el hogar, por abandono, muchas razones, que lo llevan a meterse también en ese negocio, ¿no?
Claro.
Y pues hay que atender esa problemática social.
La necesidad médica, ¿verdad? ¿Cuánto escuchamos los costos de cientos de miles de dólares para atender enfermedades, para atender condiciones, ¿verdad? Y en Puerto Rico, pues sí, tenemos un aumento grande también por la contaminación, el demás, tenemos el problema ambiental y ahora mismo con el polvo del Sahara, ¿verdad? Ni hablar lo que está sucediendo. Así que estamos en una crisis constante. Conocemos las soluciones, pero como que no podemos llegar a ejecutarlas y a implementarlas. Y volvemos, ¿verdad? Nuestra juventud que también cae en esto por cualquiera que sea sus necesidades, ¿verdad? Económicas, sociales.
Y mientras haya negocio, mientras haya consumo de droga, va a existir el punto. ¿Cómo yo elimino el consumo? Es el gran reto, ¿no? Porque beneficia a la salud, pero también reduce de esa manera la violencia. Pero la realidad es que la lucha esta policial contra la droga no va a terminar con la misma.
No,
porque va a seguir siendo un negocio.
Y
vamos rápido a
pues
una pausa, Rosa.
Sí.
Y seguimos con este tema y abordamos entonces también los temas que queremos tocar sobre Vieques y Culebra.
Claro que sí.
Vamos a la pausa.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
El hotel en Base Suites en La Verde, como parte del Puerto Rico Radio Show, conmemorando los 100 años de la radio puertorriqueña. Nuevamente estamos aquí acompañados hoy de la licenciada Rosa Seguí, le habla José Nadal Power, hoy sustituyendo a Armando Valdés, que por compromisos familiares muy importantes, hoy tiene la graduación de su hija, me parece que de kinder, así que felicidades a la hija de Armando y a toda la familia, a Lara, su esposa, Lila, su hija, que están todos muy emocionados en el día de hoy. Y bueno, Rosa, estábamos acabando de hablar, pero para concluir, cerrar el tema de problema, ¿no?, de la criminalidad y lo que está ocurriendo pues en Caguas en estos momentos, esta guerra por el control de los puntos de droga que han llevado a la policía a ocupar, en este caso, la zona de la barriada Morales. Esto puede tener un efecto, a mi juicio, pues temporal de reducir la violencia, pero la policía no puede estar permanentemente allí, no es la solución a largo plazo. Sabemos que hay unas soluciones, pero se tienen que empezar a implantar para que en el futuro pues den algún tipo de resultado, ¿no?
Sí, yo creo que es como tú dices, que sabemos que la mano dura no funciona. Y no es el único país, ¿verdad? Esto es algo internacional y sabemos que podemos tomar unas medidas distintas, así que solo hace falta voluntad. Yo creo que lo vemos. Y yo creo que también es importante, como mencionamos en el último segmento, ¿verdad? Hay unas medidas que se quieren implementar, pero siempre se tiene que tomar en consideración cómo se afectan otras comunidades, ¿verdad? Y en este caso es las comunidades desventajadas, empobrecidas, de cómo se le priva de su libertad y de sus espacios, y pues por tanto el mal puede ser mayor que lo que se quiere lograr.
Afecta todo, porque el niño que vive en una comunidad pues intervenida por la policía o con puntos de droga activos, mira, tiene que ir de su casa a la escuela o a hacer sus cosas, diligencias, la familia completa, y cada vez que salen de su casa, tener que pensar en que puede haber un tiroteo, en que su vida está en peligro, caminando por su vecindario. Así tú no puedes vivir en paz ni tener un hogar como debe ser, ¿no?
Sí, es correcto. Terrible. Sí, tenemos que buscar otras alternativas. La mano dura no funciona. No funciona para erradicar el mal y tampoco funciona para la sociedad que no se beneficia de estas privaciones de libertad. Así que sí, yo creo que el tema que comenzamos con la descriminalización es el paso correcto. Lo vimos con la época de la prohibición del alcohol, ¿verdad? ¿Cómo pudimos salir de eso? Mira, legalizando, tomando unas medidas distintas y estamos donde estamos, ¿verdad? Donde ya no matamos gente por alcohol.
Porque mientras exista la demanda por el producto, que es lo que hay que trabajar en el caso de la droga, va a haber la oferta. Mientras haya consumo de droga en los Estados Unidos, en los países europeos, los países ricos, que tienen mucho poder adquisitivo, pues va a haber producción de droga en otros lugares. Y todo el mundo mira hacia Sudamérica, ay, mira, es que en Colombia siguen cultivando coca, en México. Bueno, pero es que mientras haya alguien comprándoles en otro lado de la frontera, pues van a haber personas que por necesidad van a suplir esa demanda.
Claro, ¿no? Se cierra Caguas, pero está el resto de Puerto Rico.
Claro.
Por supuesto. Sí.
Y las reglas de la economía, pues aplican ahí también a los productos lícitos e ilícitos, ¿no?
Correcto. Y eso pues nos puede llevar también a hablar de otros problemas sociales que estábamos diciendo que queríamos tocar,
claro.
Que es la situación de Vieques y Culebra. Y pues vimos en días recientes cómo el gobierno admitió que no había hecho los pasos correctos o necesarios con las solicitudes de FEMA, en este caso, para poder tener el hospital que de tanto habló que iba a suceder, a construir en Vieques. Y pues tú, ahora las personas que viven en Vieques tienen que conformarse con un CDT y tienen que conformarse con que estaban con una expectativa de que se iban a tomar unos pasos certeros para una mejor calidad de vida, como lo es el derecho esencial a la salud, ¿verdad? Que en Puerto Rico sabemos que hay muchos problemas que hay que mejorar y atender.
Mira,
así que...
y estábamos hablando de oportunidades, ¿no? De la importancia de que pues, los jóvenes tengan oportunidades educativas para que no caigan en el punto de droga. Y también una parte importante de eso pues es el derecho a la salud, el acceso a buenos servicios de salud que son fundamentales para el desarrollo de todo individuo. Y en Vieques y Culebra, eso lamentablemente se ha estado dando a medias.
Para mí es inimaginable que tú y yo ahora mismo pensemos en que no tenemos acceso ni tan siquiera a un CDT, un centro de cuidado, ¿verdad? Que podamos o tomar transporte público o montarnos en nuestro carro y no tenerlo. Y lo que queremos es en esta conversación visibilizar el día a día de las personas que viven en las islas municipios de Vieques y Culebra. La estación, ¿verdad? El puerto donde ahora mismo está en Ceiba, dentro de Roosevelt Roads, que se cambió del pueblo, ¿verdad? Ahora este lugar hace muchísimo más inaccesible, un servicio ya inaccesible. Esto, quienes hayan ido, ¿verdad? Que hemos ido.
En el pueblo habían médicos allí mismo.
Habían en el pueblito también, ¿verdad? Y también en la Isla Grande, donde estaba localizado antes la estación del ferry, tenía una estructura económica, ¿verdad?, de pueblo, donde tenían los negocios de comida, tenían los carros públicos llegaban, pero ahora...
Habían abogados, habían médicos.
Habían unos servicios comunitarios y se podía, y tenían un poquito más de certeza antes de que entrara la compañía privatizadora, la APP, más certeza en cuanto a las horas. O sea, estamos hablando de que usted tiene una cita médica en la Isla Grande, tiene que coger el ferry a cierta hora para poder entonces salir, y ahora es mucho más difícil porque no hay transporte público. Hay que en la terminal, hay que llamar un Uber o algún
porque
carro que llegue.
Es un lugar, pues digamos, aislado.
Es aislado. Es muy estéril, no hay carpa suficiente. Y como digo, se pierden accesos a la salud, a escuela, cualquier actividad que haya económica en la Isla Grande, se pierde ese acceso, perdemos vida y no gozamos de un servicio adecuado de transporte. Como dicen las personas en Vieques y Culebra, su carretera es el mar.
Es así. Mira, yo tengo una prima que vivía hasta hace poco en Vieques. Y ha tenido que mudarse a la Isla Grande porque tiene ahora pues dos niños pequeños, unos gemelos, y se dio cuenta que para poder acceder a mejores servicios médicos, servicios educativos,
tuvo que renunciar a su calidad de vida, claro, a lo que ella quería hacer, a su libertad, ¿verdad?
Y allí tenían una pequeña hospedería que la tuvieron que vender y pues...
Sí, hay muchos problemas también en Vieques y en Culebra con el acceso a alimentación, a la gasolina, a la vivienda, porque la información que tenemos es que está costosísima, los alquileres, así que sí, necesitamos dar más oportunidades a todas las personas que vivimos en Puerto Rico.
Mira, y en el tema energético, Vieques y Culebra, para mi juicio, son el laboratorio perfecto para establecer un sistema energético independiente, de energía renovable, que sea resistente y resiliente, ¿no? Cuando pase por allí un huracán, cualquier fenómeno atmosférico o incluso un terremoto que pueda ocurrir, ¿no? También, que de repente corte el suministro energético en estos lugares. Y allí nosotros podríamos hacer con estos fondos federales de FEMA a miles de millones de dólares, se podría invertir una porción de eso en Vieques y Culebra para demostrarle al mundo y sobre todo al resto de los puertorriqueños que ese tipo de modelo es posible.
Por supuesto.
Como está haciendo Casa Pueblo en adjuntas poco a poco.
Con
¿no?
Queremos Sol, claro que sí, tenemos ese recurso disponible y tenemos ya ese ejemplo magnífico de cómo se puede hacer, de cómo funciona y de cómo es beneficioso para todas las personas, ¿verdad? Yo creo que sí, que ha dado en el clavo. Huracanes van a ser más intensos, van a ser más frecuentes.
Ya nos lo están diciendo.
Tenemos los terremotos que tuvimos hace unas semanas o un terremoto también, ¿verdad? O sea, que no nos estamos inventando lo que hemos vivido y sufrido. Y por supuesto ahora con la falta de servicio adecuado con Luma, pues más urgente se hace movernos hacia la energía renovable. Y debe ser un proyecto de país.
Claro, y mira, en guerra avisada se supone que no muera nadie. Y ya sabemos que el cambio climático va a provocar pues que los huracanes sean más intensos, va a provocar que muchas de nuestras costas desaparezcan. Y tenemos que prepararnos en todos los sentidos, ¿no? Y Vieques y Culebra, pues me parece que deberían ser ejemplo de eso. Islas no contaminantes, donde podamos recurrir, por ejemplo, a vehículos también eléctricos, que se puedan recargar con mayor facilidad y tener unas islas con una huella de carbón cero.
Y a la misma vez, en Puerto Rico podemos dedicarnos a esa producción, o sea, podemos tener industrias productivas también de energía renovable, podemos tener industrias productivas de un reciclaje, ¿verdad?, pero que sea de país, porque si lo hacemos poquito a poco, individual, pues no vamos a poder lograrlo. Así que yo creo que sí, que es el momento idóneo para poder hacerlo. La temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina y pues tenemos que tomar las medidas necesarias.
Así es. Bueno, Rosa, se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias por tu participación en la mañana de hoy. Esto está bien animado aquí. Yo me imagino que te quedarás por ahí saludando a muchas personas conocidas. Vamos a la pausa y regresamos con el segundo segmento de Sobre la Mesa, por aquí por Radio Isla.
Hasta el próximo viernes.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Próximo en Radio Isla 1320.
Estamos sobre la puta. Próximo en Radio Isla 1320, tendremos ahora nuestro segmento con la periodista Sandra Rodríguez Coto. Más adelante se une también a Sobre la Mesa el ex presidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth McClintock. Vamos a estar discutiendo pues los temas de interés, ¿no?, del día de hoy. Y ahora pues vamos a comenzar con la periodista Sandra Rodríguez Coto. Tenemos varios temas importantísimos, incluyendo lo que ya comenté al inicio del programa a las 8, que tiene que ver con el tema del plebiscito propuesto, que está pues por presentarse un proyecto de ley, si es que ya no se radicó durante la mañana, para llevar a cabo un plebiscito en Puerto Rico el día 23 de noviembre de 2023. Sería un plebiscito con el aval del Congreso de los Estados Unidos. Esta discusión apenas comienza, habrán vistas públicas, ya las ha anunciado el congresista Raúl Grijalva. Causará controversias, discusiones políticas. Esto pues nos va a dar mucho de qué hablar de lo que queda de año. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Tiene algún chance de aprobarse, al parecer, en la Cámara Federal, si viene con respaldo de los demócratas y republicanos. En el Senado de los Estados Unidos es otro cantar, ahí sí que es cuesta arriba que se apruebe una legislación de este tipo, pero vamos a ver qué sucede. Ya tenemos en línea a la periodista Sandra Rodríguez Coto. Buenos días, Sandra.
Buenos días, licenciado. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Pues mira, hemos estado discutiendo durante la mañana el tema del proyecto de ley de Steny Hoyer También discutimos la reforma contributiva que al parecer vendrá por parte del Ejecutivo, ¿no? Que le han presentado un borrador al gobernador Pedro Pierluisi, se lo presentó el secretario de Hacienda. Tiene una propuesta de lo más interesante de reducir las tasas contributivas a los individuos, pero también sobre todo a las pymes. También estaba abordando con la licenciada Rosa Seguí el tema pues de la criminalidad, lo que está pasando pues en la región de Caguas en estos días. Y los temas candentes del día de hoy, aunque también estuvimos hablando de Vieques y Culebra, que son pues unos tópicos que a veces no se tocan en la discusión diaria, pero que hay que también pues hacer visible, ¿no? Los problemas por los que pasan nuestros hermanos puertorriqueños en Vieques y Culebra.
Sí. Bueno, yo creo que definitivamente hay mucho sobre la agenda noticiosa en las próximas semanas. Esta semana que viene va a ser extremadamente intensa. Y a mí me da lástima que, bueno, tantos años que nos llevan esta periodística, más de 30 años, toda la vida se ha utilizado el tema del estatus cuando hay controversia, ¿verdad? Y siempre dicen que la peor gestión es la que no se hace, evidentemente a lograr este proyecto que se está discutiendo, que se presentó ayer en este proyecto. Es bien probable que sea, como usted dijo, aprobado en la Cámara, pero el Senado es otro cantar. Y la ironía de la vida es que esta discusión se da en un momento neurálgico de nuestra historia, donde hay unos escándalos de grandes proporciones con el financiamiento ilícito de las campañas políticas que toca la exgobernadora Wanda Vázquez directamente. Sus abogados ya han dicho que es inminente su arresto, posiblemente la semana que viene. Y el caso, mi mejor amigo del incumbente, Pedro Pierluisi, me refiero a Luis Fuentes, se declaró culpable. O sea, para mí esos son los casos que realmente son escandalosos, que tienen que ver mucho con el financiamiento de las campañas y cómo se distribuyen los servicios en Puerto Rico, los beneficios que reciben esa gente. Y en medio de este escándalo que se ata al problema de criminalidad, que no es solamente en Caguas, ¿verdad? En Caguas donde estamos viendo esta situación, pero vaya por cualquier parte de Puerto Rico, vaya un cuartel de la policía, a veces no hay independencia. En Canóvanas, por ejemplo, también hay unos comerciantes que han sido intimidados. Hace dos días un municipio operó en un restaurante, eso afecta a los pequeños comercios y también a la seguridad en general. Y la policía está dando anuncios todos los días de que agarraron al más buscado. Ya no sé qué número en la lista del más buscado aparece, ¿verdad? Porque el otro día salió hasta que agarraron al enemigo del más buscado. Y la realidad es que estamos viviendo unos momentos de mucha desasosiego. Y casi siempre viene el tema del estatus, que no estoy diciendo que no sea importante, lo es, pero viene a distraer un poco la atención de estas cosas que tenemos de frente, que son inminentes. Y a eso hay que añadirle dos elementos adicionales, licenciado. Lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico con las leyes anteriormente 2022, ahora ley 60, y la permisología. Y hace un mes yo voy a conocer en mis medios, en mi blog, un adelanto. Presenté el documento del Reglamento Conjunto 2022 que está discutiendo la Junta de Planificación, que se distribuyó en ciertas personas, no en las comunidades, que cambia, altera totalmente la forma en que Puerto Rico va a tener el acceso a los permisos de construcción, que permite mucho de lo que se ha impugnado en el Reglamento 20, que el Tribunal Supremo determinó que era inconstitucional, que ha permitido la construcción de medidas de agua y todos estos procesos de protesta que hay, ¿verdad? Sobre todo las plazas. Todo lo que se está dando en Puerto Rico a la par con esta movida de, que en inglés le dicen gentrification, donde estos multimillonarios están comprando propiedades que estaban en desuso y desplazando comunidades. O sea, estamos viviendo unos momentos muy importantes y duros, y nuevamente el estatus ambicio que viene a sacarnos de esa discusión. Yo sé que hay gente que ya está cuenta y usted dijo que tiene el paquito ahí, el paquito va. Próximamente va a decir que el estatus es lo que está detrás de todo. Siempre lo dice, hace 30 años lleva diciéndolo, pero realmente el estatus lo trae cuando hay situaciones graves. Y muchas veces se entretiene la discusión pública en el tema del estatus para obviar cosas que son críticas como las que acabo de mencionar.
No, estoy bastante de acuerdo, Sandra, con tu apreciación, porque muchas veces el tema del estatus, que es fundamental, ¿no? Todos sabemos que es un tema muy importante que hay que discutir, no se trata de ignorarlo, pero a veces se sustituye ese debate pues por la discusión que tiene que haber en Puerto Rico sobre política pública, ¿no? Política pública para abordar el tema de la criminalidad que hemos mencionado, políticas educativas, cómo finalmente vamos a reformar la educación de este país, porque tenemos un departamento de educación que hace de todo, a mi juicio, menos educar, ¿no? Hay unos ejemplos de éxito, sí, en muchas escuelas públicas, pero lamentablemente no es la norma. Los estudiantes no están saliendo como deben estar saliendo preparados, ¿no? Del sistema público de enseñanza, y esa es una discusión que hay que tener, que no se trata aquí del estatus político. De hecho, Puerto Rico ya recibe la totalidad de los fondos federales para educación, que llegarían si fuese Puerto Rico un estado. Eso no, por lo tanto, no cambiaría nada en ese caso el estatus político, lo que es el sistema educativo. Nos compete a nosotros discutir de este tema, del tema de la salud, y del tema medioambiental, todo, ¿no?
Mire, licenciado, mientras usted y yo estamos conversando, y disculpe que me interrumpa, yo estoy dando un centro de rehabilitación vocacional, en un programa federal, mirándole, y le voy a hablar de esta anécdota personal.
Claro.
Ya soy público, está entre los años. Tengo una hija que tiene múltiples instrumentos, está en la Universidad Alto Norte. No tiene intérprete de señas, que es un derecho básico que se debe tener. Que uno tiene que luchar contra eso. Le estoy diciendo que salió el cuadro de honor en la universidad. Frente a mí hay una mamá que ciudadano, que también da la casualidad que es por latino, que también es alto, no está haciendo la transición a la universidad. Yo miro esos dos pasos y digo, bueno, con tantos fondos federales, ¿dónde se queda el hueco, verdad? ¿Por quién se va por entre las grietas del sistema? Y eso que estamos nosotros ahí, imagínense el entorno social que vive Puerto Rico, en lugares como, por ejemplo, en Cagua, que se está viviendo en la Bahía de Morales, hay mucha gente que no tiene la destreza para atender a los hijos. Entonces, no tienes cómo luchar contra el mismo departamento de educación, que a veces hace rápidamente que a estos menores uno dice, ¿qué está fallando? ¿Por qué Puerto Rico no mejora? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que los servicios están ahí para los estudiantes, para que mejoren la educación y mejore la salud, esos servicios. Y a mí no me cabe la menor duda que parte del problema es el inversionismo político, que se ha convertido en las agencias. Realmente, aquí aparte del mantengo, el verdadero mantengo, con todos estos contratistas que dependen de los contratos de todos, y que también las administraciones, y dicen, mire lo que está pasando con el caso del Superpac, y más evidente que eso, no se puede demostrar, o sea, cómo están esas cifras que se alega que aportaron, y si esto se va a ver en el juicio, ¿verdad? Porque se aportaron una campaña política y luego los premian con contratos que a la hora de la verdad en las agencias no le dan los servicios a las que no necesitan.
Claro.
Educación, pasa los demás.
Y se ve mucho en el tema, Sandra, de los servicios educativos también, tanto contrato que hay, esto es de toda la vida, ¿no? Todas las administraciones en el Departamento de Educación, pero uno nunca ve los resultados. Entonces, tienes personas, contratistas de todo tipo y ofrecimientos de cosas que le prometen al departamento y luego no se cumplen. Pero sí, claro, hay ejemplos de éxito. Por ejemplo, lo que está haciendo, la maravilla que hace el Instituto de la Nueva Escuela, ¿no? La María García Blanco, que son las escuelas Montessori, que son escuelas públicas de libre acceso, ¿no? Para los niños en Puerto Rico, pero que proveen una educación de excelencia. Claro, son públicas, pero fíjate que la administración no recae las decisiones del día a día en el Departamento de Educación. Tienen autonomía. Hay unos ejemplos de éxito que se pueden multiplicar en Puerto Rico y, pues, ¿por qué no hacerlo? Si ya aquí no nos hemos ideado cómo mejorar la escuela, ¿por qué no recurrimos entonces al llamado tercer sector, a las entidades sin fines de lucro que administren escuelas públicas, que aporten? Y así, pues, vamos desplazando, yo creo, esta burocracia que impide que los servicios lleguen a las personas, que la educación llegue a los niños, en el caso de la salud, que los servicios de salud pues lleguen a la gente. Aquí hay un problema en Puerto Rico grave de salud mental, por ejemplo, que no se atiende. Y todos sabemos que sin salud, sin una salud integral, pues nadie puede después educarse. Mira el ejemplo que tú me has puesto ahora. Hace falta salud para yo poder educarme, para yo poder echar hacia adelante un hogar. Todo está conectado, pero esos servicios lamentablemente no llegan.
Es te voy a dar un ejemplo preciso porque es una junta con mi hija, que es con la partida y estoy, llevo más de 10 años o 12 como activista ayudándola. Tengo 15 años y por tanto, la cantidad de personas de la comunidad con la que ha llegado a la universidad ha ya intervado, ha tenido 5 a 90%, recuerdo los, más o menos los 90, pero como es posible, por ejemplo, que hay, hace 15, 20 años, nosotros ahora las mujeres graduadas estudiaban, ahora mismo para que tengan que estar en el acuerdo con una muchacha que es ingeniero estructural, me parece, y trabaja en escucha.
Hello. Sí, te oigo.
Ingeniero estructural y trabaja para la NASA de Puerto Rico y se graduó de Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en esos 15 años que no hay ingreso? Porque no hay ahora. Y a mí me parece que estamos empeorados en el sistema. En cuanto a eso, imagínate que no lo digo, es lo contrario, porque hay una población para asumir una cantidad de pisos, que ha sido una emigración masiva, y debería haber mayores servicios, porque han cerrado muchísimas escuelas también de por eso. ¿Dónde se sienten el departamento de educación en planteamiento serio que hay que hacer como para evaluar dónde están esos contratos?
No, y Sandra, y el problema de falta de servicios, fíjate, de lo que estamos hablando, no es por falta de fondos, no es por falta de dinero, es por la incapacidad de la burocracia que tenemos en Puerto Rico de proveer en realidad muchos de los servicios de manera adecuada. Mira lo que está sucediendo hasta con los fondos federales de FEMA, que tenemos miles de millones de dólares aprobados, pero no acaban de salir hacia adelante los proyectos, ¿no? Porque no hay buena administración, no hay capacidad administrativa para que eso salga adelante rápido. Y pues lo estamos viendo en todos los sectores de servicios en Puerto Rico, lamentablemente.
Efectivamente, el problema es que volvemos a lo mismo. Para mí, tiene mucho que ver con el sistema político, con los accesos de gente. Ayer mismo, el secretario de Educación fue lo sacaron.
Lo vi, sí.
Porque había habido una consulta que había estado vinculado a político. Este es uno de los que está a favor de usted, como está listo para que quieran su reconocimiento a nivel político, cuando había sido vinculado a esta paradito, esta política.
Claro, Sandra. Mira, me informan que se nos está acabando el tiempo de nuestro segmento. Vamos a ir a una breve pausa. Fue un placer tenerte con nosotros hoy en Sobre la Mesa, aquí transmitiendo hoy desde el Embassy Suites de Isla Verde. Fue Sandra Rodríguez Coto, nuestra amiga periodista aquí en Radio Isla. Aquí junto al ex secretario de Estado y ex presidente del Senado, mi gran amigo, Kenneth McClintock. Bienvenido, bueno, Kenneth.
Eso fue una pausa bien larga.
Sí. De repente me hacen señas que volvimos. Bueno, pues aquí estamos. Kenneth, estamos celebrando los 100 años de la radio puertorriqueña. Estamos transmitiendo desde el Puerto Rico Radio Show, aquí en el Hotel Embassy Suites, en La Verde. Esto está lleno.
Y nos veo bastante bien para 100 años.
Sí, ¿verdad? Estamos rodeados de estudiantes de comunicación pública
de la Universidad de Puerto Rico.
Y de Sagrado Corazón.
Ay, Sagrado.
Esto, no, desde aquí no veo si hay otra universidad, pero hay varias estaciones de radio transmitiendo desde aquí hoy. Y bueno, está bien animado el ambiente. Y la verdad que da gusto ver a tanta gente joven interesada en el tema, en la carrera
y de las comunicaciones. Y vemos también la influencia de la religión también en el medio.
Ciertamente.
Porque tenemos aquí a la izquierda unos grupos evangélicos que tienen su estación. De frente a nosotros tenemos la estación de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, de la cual yo soy miembro.
Ah, mira, ahora la veo allí, claro.
Sí, Radio Leo.
Sí, y también creo que está la emisora de la Católica.
Y la Católica también.
Están transmitiendo. Así que qué bien que están todas las
emisoras aquí. Es un medio ecléctico.
Sí. Pero bueno, yo estaba diciendo ahorita, conversando con la licenciada Rosa Seguí, que estos futuros profesionales de las comunicaciones que estamos viendo aquí con nosotros son en gran medida los garantes de la democracia nuestra, porque sin libertad de prensa no hay democracia.
Eso es
y esos jóvenes son los que van a mantener eso en el futuro.
Y son los que, teniendo diversas opciones de carreras profesionales, se están encaminando por el mundo de las comunicaciones y específicamente están entrenándose en Radio Universidad,
claro,
que es la estación laboratorio que sí, tiene sí. La Universidad de Puerto Rico.
Y aquí tenemos a una delegación de la Universidad de Puerto Rico de Arecibo, que está junto a nosotros, y mira, están haciendo ahí una gran labor. Oye, Kenneth, pero sé que los radioescuchas pues quieren que analicemos el tema caliente del día de hoy, el tema obligado, que es el proyecto que presentó o va a presentar hoy el congresista Steny Hoyer.
No creo que van a presentarlo.
Yo creo
como
todavía
tal.
No está
radicado.
No,
es un borrador para discusión,
okay,
que ha sido posteado en la página de la Comisión de Recursos Naturales.
Del congresista Grijalva.
Que preside Grijalva. Y del cual son miembros todos estos congresistas, claro, que hemos estado viendo. Y entonces ellos están invitando a puertorriqueños a que lean el borrador y envíen electrónicamente
sus comentarios,
que eso será parte de un proceso de consulta que se estará llevando a cabo en el mes de junio.
Y mira, bueno saber eso, porque yo quiero enviar mis comentarios.
Te voy a
sobre la definición de libre asociación.
Te voy a dar la dirección equivocada para que envíes tu comentario.
Porque mira, a lo mejor no me pudiste
de
escuchar
hecho,
esta mañana, pero
no es libre asociación, es soberanía en asociación libre. Sus iniciales son SAL.
Ah, mira, interesante.
Es la independencia, la SAL y la estadidad. No, y hay que tenerlo claro, porque de hecho cuando tú usas libre asociación,
la gente
te
lo
crea,
confunde con el ELA.
Y de hecho probado, porque en el 2012,
claro,
la libre asociación, que es independencia,
y pusieron que era soberano,
sacó 31%. Y evidentemente el 31% de los puertorriqueños no son independentistas.
Obviamente no, y se presta para mucha confusión.
Así que es mucho más fácil llamarlo sal.
Sal y
no
pimienta.
No olvidar la palabra soberanía.
Claro.
Que está ahí por una razón.
Es que el proyecto de borrador, que yo vi el borrador, ¿no? Que circuló.
Sí, de 51 páginas.
Claramente.
De 51 páginas.
Sí, imagínate eso. Yo creo que ahí estuvo la mano de Jennifer, de asegurarse de que fuera de 51.
Y a Nidia se le pasó con tal.
Mira, ese borrador claramente dice que bajo la llamada SAL, Puerto Rico tiene soberanía absoluta, es un país independiente, pero con un tratado internacional,
sí,
que con una duración muy específica, porque estos tratados siempre expiran.
Bueno, una duración máxima específica, porque el proyecto claramente establece que cualquiera de las dos partes, Estados Unidos o Puerto Rico, por la razón que sea, pueden dar por terminada inmediatamente el acuerdo de asociación libre.
Como sucede generalmente con los tratados.
Sí.
La gente a veces habla de los tratados como si fuese algo más estable y permanente, por ejemplo, que una ley, y no es así.
Sí.
Pregúntale a los mexicanos cuando Trump unilateralmente se eliminó el NAFTA,
eso
¿no?
Así.
El Tratado de Libre Comercio.
Eso así.
Así que siempre hay una vulnerabilidad con el tema de los tratados. El borrador dice que la Constitución de los Estados Unidos dejaría de aplicar en Puerto Rico con todas las repercusiones que eso tiene.
Y fíjate lo siguiente, están hablando un montón de cosas legalistas sobre la ciudadanía americana. Lo básico aquí, más allá de la ciudadanía como tal, es que si tú vas mañana a Orlando en American Airlines, aterrizas en Miami y 45 minutos después te montas en un vuelo de Miami a Orlando en conexión, tú no puedes hacer eso bajo la SAL o bajo la independencia.
Sí, porque llegas al terminal internacional.
Porque vas a
pasar por aduana.
Y pasas por aduana, pasas por inmigración. Y tienes que dejar por lo menos 2 horas y media de conexión para tú poder hacer un vuelo en conexión. Y entonces, en Puerto Rico hay solamente un vuelo a Europa, más o menos diario. Así que todo el mundo va o a Miami o a Nueva York para hacer conexión para Europa.
Es así.
Y vas a estar el día completo meramente para montarte en el vuelo a Europa desde esos destinos estadounidenses.
Y mira, y el tema de la ciudadanía, porque la gente habla de la ciudadanía en abstracto, ¿no? El puertorriqueño, yo creo que es bastante consciente de que la ciudadanía viene acompañada de unos derechos económicos, sociales, políticos, que tú puedes exigir en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y una vez tú vulneras eso, pues yo creo que se va a hacer muy complicado para los que favorezcan la libre asociación o la FAL pedir el voto por esa fórmula, porque ya no va a ser la ciudadanía americana, estadounidense por nacimiento, ahora es por sangre, como si estuviesen nacido en el extranjero, y eso tiene unas limitaciones en términos de que a lo mejor tus nietos no la van a tener después. La ciudadanía, los derechos que tú tienes ahora, no se los estás transmitiendo a tus descendientes, que es el problema.
Estás mencionando unos temas legalistas, claro, muy importantes, pero te voy más lejos. Los dos jovencitos estos estuvieron en México no hace mucho.
Los que fueron
son ciudadanos americanos, claro, de nación.
Que fueron injustamente, parece, acusados allí.
Yo no sé,
fueron acusados.
Ellos estuvieron como 6 meses presos allá en México, pero eran ciudadanos americanos de nacimiento. Pero ¿qué pasa? Estaba en un lugar donde la Constitución de Estados Unidos no aplica, las leyes de Estados Unidos no aplican y no hay tribunales federales de los Estados Unidos donde ir a reclamar y proteger sus derechos. Bajo la independencia o bajo la SAL, en Puerto Rico no ondearía una bandera americana excepto frente a la embajada americana.
Va a haber una embajada de los Estados Unidos.
En la calle
exactamente.
Una sola bandera americana.
Y es que tienes que ir a resolver, a intentar resolver.
Y no vas a tener ni un tribunal federal.
Claro.
No vas a tener una constitución de los Estados Unidos. No vas a tener derecho de primera enmienda a la constitución de Estados Unidos. No vas a tener leyes.
Hoy día tú vas por sentado que tienes esas protecciones. Oye, y Kenneth, vamos ahora a la parte controversial de esto.
Aquí tenemos al compañero
fotógrafo
saliendo en cámara.
Yo sé que Jennifer está de pláceme hoy y todo el PNP, porque a mi juicio, este proyecto, al excluir el Estado Libre Asociado, se convierte automáticamente, a mi juicio, en un proyecto de estadidad. Yo no he entendido por qué Nidia Velázquez y otras personas, ¿verdad?, que han sido históricamente afines al Partido Popular y al Estado Libre Asociado, están pues apoyando este proyecto, porque si tú haces un plebiscito entre la estadidad y dos alternativas que son independencia, porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dicho varias veces que la SAL o Libre Asociación es una modalidad de independencia. Por lo tanto, si lo que compite contra la estadidad son modalidades de independencia, pues yo creo que el plebiscito ni hay que hacerlo, ¿no? Sabemos cuál va a ser el resultado. Ya José Luis Dalmau y Tarito Hernández han dicho que van a oponerse al proyecto por no incluir el ELA. Todos sabemos.
¿A qué aliados en el Congreso van a ir? Porque
bueno, no lo sé.
Iban primero donde Nidia.
Es cierto. Pero mira.
O Alexandria Ocasio-Cortez.
Pero mi opinión, Kenneth, todos los estatus políticos, todas las fórmulas, tienen virtudes y defectos. Todos sabemos que el ELA tiene defecto, que hay pues unos, yo no quiero llamarles déficit, sino unas carencias de gobernabilidad en unas áreas, ¿no?
Rafael lo llamaba
la aplicación automática de las aplicaciones de las leyes federales. Sí, pero yo siempre estuve en contra de ese término. Pero el ELA, con sus defectos, es un estatus constitucional. Surge de la Constitución de los Estados Unidos.
¿El ELA?
Claro.
Artículo 4, sección 3, cláusula 2.
Bueno, es que está en la Constitución.
Sí, pero se llama la cláusula territorial.
Que es lo que permite al Congreso crear otro tipo de fórmula que no sea ni independencia ni estadidad. Pero está en la Constitución. Tendrá unos defectos. La cláusula,
mira,
sonará feo decirle cláusula territorial.
Yo tengo un amigo que es médico y le tocó presentarle a un paciente de cáncer las alternativas que tenía. Y le digo, tienes la posibilidad de cirugía, tienes la posibilidad de radiación y tienes la posibilidad de quimioterapia. Esas son las tres alternativas. Pero no le dijo que el problema era una posible solución. No dijo que la gente le encanta seguir en cámara. No dijo en ningún momento que el tumor era una posible solución. Bueno. De igual manera, en Puerto Rico, el tumor del colonialismo no es la solución al colonialismo. Y el Congreso lo que está diciendo ahora es que no, que las únicas alternativas son aquellas que sean descolonizadoras y que sean permanentes.
Mira, ¿qué eres?
Y la independencia, la sal, el soberanía en asociación libre, vamos, y la estadidad son alternativas.
Vamos a continuar con el tema, porque todavía hay mucha tela de que cortar sobre esto, pero nos están pidiendo que vayamos a una pausa.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Regresamos a Sobre la Mesa. Les habla José Nadal Power, en sustitución de Armando Valdés. Me acompaña aquí ahora, estamos en el Hotel Embassy Suites, en celebrando los 100 años de la radio, en el Puerto Rico Radio Show. Y me acompaña en este segmento Kenneth McClintock, que estábamos hablando del proyecto que se va a presentar próximamente sobre el estatus político de Puerto Rico para viabilizar un plebiscito entre la estadidad, la libre asociación o SAL, como le llama Kenneth, y la independencia. Y estábamos discutiendo pues el hecho de que se excluyó al Estado libre asociado. Yo personalmente pues objeto que se haya tomado esa decisión, pero Kenneth, estábamos hablando y antes de ir a la pausa estaba Kenneth justificando el por qué se excluyó a Lela, y pues quería pues que pudiese terminar su pensamiento, con el cual pues obviamente discrepo.
Pues mira, no estaba justificando, estaba explicando. No, pero básicamente, o sea, lo que están diciendo es que si este es un proyecto que va a ser autoejecutable y que va a ser para resolver el problema del estatus político finalmente por primera vez en la historia en 124 años, pues entonces solamente tienen cabida como alternativas las propuestas que sean soluciones permanentes y que sean soluciones descolonizadoras. Si partimos de la premisa de que el actual estatus de territorio no incorporado en términos constitucionales, Estado libre asociado en términos coloquiales, es una colonia de Estados Unidos, pues entonces el problema colonial no puede ser alternativa al problema colonial.
Mira, yo soy de los que piensa que el ELA no se hizo para complacer al Colegio de Abogados, ¿no? Cuando Muñoz se fue por esa vía y frenó his turn para principios de los años 50, lo hicieron para resolver un problema práctico, ¿no? que tenía Puerto Rico. No había una constitución, había mucha incertidumbre en términos de qué estatus teníamos nosotros. Y buscaron, ok, ¿cómo? Yo pues le doy una estructura constitucional a la relación con los Estados Unidos, que sea una de carácter permanente o lo más permanente posible, pero a la misma vez que los puertorriqueños tengan su espacio para proyectar su cultura a través del equipo olímpico, etcétera, etcétera. Y de eso es que se trata el ELA, no es la varita mágica, pero muchas veces a mi juicio se le adjudican al estatus, al ELA específicamente, muchos de los males de Puerto Rico, que son producto del mal gobierno, de falta de buenas políticas públicas, no tanto que el estatus nos impida hacer X o Y, es que simplemente tenemos también que aprender a gobernarnos bajo el ELA, bajo la estadidad o bajo la independencia, ¿no?
Tú mencionas a Fernón Isern. Él fue el presidente de la Convención Constituyente que produjo la Constitución en el 52. Yo nací en el 57. Antes de que yo naciera, antes de que se cumplieran los 5 años de la Constitución, que ahora se cumple en 70, el 25 de julio, ya él estaba proponiendo legislación, el Bill Fernós, para modificar la ley 600 para descolonizar la ley 600. Él mismo no estaba complacido con lo que se había logrado en el 52. Así que aquellos de ustedes que creen que no somos colonia ya, son cada día una cantidad mucho menor. Y fíjate que en el plebiscito del 2020, el candidato de tu partido a gobernador, Charlie Delgado, sacó 31% de los votos, pero 10% del electorado que votó dentro de ese 31, o sea, una tercera parte de los electores del corazón del rollo que votaron por Charlie Delgado, votaron simultáneamente ese día por la estadidad. Bueno, por eso es que la estadidad saca 20% más que el 32% que sacó Pierluisi.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo.
Y entonces,
por eso manifiesto que el proyecto de Hoyer es un proyecto de estadidad, porque si tú le pones al puertorriqueño la opción de la estadidad frente a dos opciones de independencia, porque son modalidades de independencia, ¿no? Ambas.
La independencia pues, de la sal.
Claro, si tú sacas a Lela, pues está forzando ese mismo resultado.
No está sacando a Lela.
Por eso comprendo perfectamente por qué Jennifer González está tan contenta con ese proyecto de ley, porque...
Pero Nidia también está contenta, y yo no acostumbro defender a Nidia en asuntos de estatus. En todo lo demás sí, porque estamos de acuerdo en todo lo demás. No,
claro, yo estoy de acuerdo.
Igual. Pero ella está contenta también... Porque este es un proyecto de verdadera libre autodeterminación, porque si tú te quedas en el problema, tú has optado por no libre autodeterminar tu futuro, porque la determinación tiene que ser para moverse fuera del problema y en dirección a una de las alternativas que resuelve el problema.
Pero ese gran problema que en Puerto Rico... se interpreta como el tema de la gobernabilidad, de las finanzas públicas, del desarrollo económico, tiene más que ver
eso. La corrupción.
La corrupción tiene más que ver con política pública que con el estatus, ¿no? Y se atan, se confunden las discusiones muchas veces. Y mira, Kenneth, por el hecho de que el ELA no se haya podido perfeccionar como lo quería Fernó Gisern, eso no significa que uno va a claudicar a eso, al igual que los estadistas no han desistido de lograr la estadidad por el hecho de que el Congreso no haya encaminado un plebiscito para lograrlo. Lo mismo pasa con los independentistas. Pues cada cual tiene que buscar cómo alcanzar su meta en términos del estatus político de Puerto Rico. Me parece a mí que este proyecto, como popular hablando, yo ahora, como popular, es el proyecto John en esteroides. Porque si la objeción al proyecto John pasaba era que había una definición de Lela que era pues bastante, digamos, despectiva, ¿no? La definición que había en ese proyecto, pero por lo menos había una definición. Ahora ni siquiera hay una y muchas personas que por algún, no sé, están aplaudiendo el proyecto de Steny Hoyer. Pero ojo, ese es el proyecto John en esteroide al que nos opusimos muchas personas.
Líderes de tu partido llevan décadas pidiendo que los plebiscitos sean vinculantes, que lo que se decida en el plebiscito se convierta en realidad.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Ustedes, claro. ¿Sí? ¿Sabes qué? Lo que más va a añadirle votos a la estadidad es precisamente que el plebiscito propuesto sea vinculante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han dicho, yo soy estadista, pero la estadidad nunca nos la van a dar. O yo soy estadista y este proyecto, no, este plebiscito no cambiará. Pero si este plebiscito se llega a dar, y obviamente hay dudas de si se va a llegar a dar, pero eso
haría... Sobre todo por el tema del Senado, ¿no?
Pues, y sobre todo por los republicanos. Si este plebiscito se llega a dar, tú vas a tener un aumento a favor de la estadidad significativo, porque va a haber gente que no ha votado antes por la estadidad estando a favor de ella. Quiere decir, no, ahora sí yo salgo a votar. Y yo creo que el gran logro de Jennifer González y el gran logro de la misma Nidia Velázquez está en que los electores de Puerto Rico por primera vez van a poder decir, mira, si yo voy a votar este plebiscito, estoy ayudando a que las cosas cambien de verdad. De la misma manera que cuando yo voy y voto unas elecciones, elegía a Pierluisi y juramentó, o elegía a Rosselló y juramentó, o elegía a García Padilla y juramentó. Pero eso, esa certeza, se va a extender al plebiscito del 5 de noviembre del 2023.
Bueno, yo, pues, para cerrar este tema, yo personalmente pienso que no es democrático excluir la preferencia de miles y miles de puertorriqueños. Yo sé que a mucha gente no le gusta que tanta gente tenga esas preferencias por el ELA, pero sacar de la papeleta a miles de personas no me parece lo más democrático. Ahora comenzará la discusión, habrán vistas públicas, esto apenas está comenzando, pero la realidad es que creo que si hay una alternativa adicional que es perfectamente constitucional, como ha dicho el Departamento de Justicia, pues para que sea democrático el plebiscito, pues mira, pues permite que la gente vote por lo que quiere votar y que gane el mejor, ¿no? Que todo el mundo respete al ganador, eso sí, eso es importante, porque si gana una fórmula que no es la mía, yo tengo que respetarla, y yo creo que eso es algo también que hay que enfatizar aquí.
No, de la misma manera, en el 2020, si ganó la estadidad, que la respeten de la misma manera que respetaron el resultado de la gobernación, el resultado de la Cámara.
Tiene que ser así, tiene que ser así. Bueno, Kenneth, me avisan, me informan que este segmento está ya pues llegando a su fin. Este tema continuará, seguiremos hablando de esto en este y otro foro. Muchas gracias por tu participación.
Como siempre, a ti con nosotros.
Muchas gracias.
No quiera al mando.
No, pero también, yo sé que hay amor para repartir.
Seguro, bien, bien.
Gracias, Kenneth. Vamos a una pausa.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
A Sobre la Mesa, les habla José Nadal Power, sustituyendo a Armando Valdés. Hoy estamos transmitiendo desde el Hotel Embassy Suites. Estamos en el Puerto Rico Radio Show, conmemorando, celebrando los 100 años de la radio puertorriqueña, rodeado aquí de estudiantes de comunicación pública de diversas universidades, muchas estaciones de radio también transmitiendo simultáneamente desde este salón aquí en el hotel. Y ahora tenemos el gusto, el placer de presentarle a la señora Evelyn Nieves, de la Fundación del Centro para Puerto Rico, de la Fundación Sila Calderón, en Río Piedras, acompañada también de la empresaria Roselyn Lozada, que nos van a hablar sobre un interesante programa al que muchos empresarios, pequeños empresarios en Puerto Rico, podrían solicitar a través de la Fundación Sila Calderón hasta el próximo 23 de mayo, si no me equivoco.
Vamos,
por favor, Evelyn.
Sí, muy buenos días a todos esos radioescuchas. Gracias por la invitación y felicidades. La Fundación Sila Calderón lleva más de una década trabajando con el desarrollo económico de Puerto Rico y desarrollando programas empresariales, y justamente, ¿verdad?, tenemos una propuesta a través de los fondos CDBGDR del Departamento de la Vivienda, un programa de aceleración e incubación de pequeños negocios, y tenemos la convocatoria abierta, igual que nuestra empresaria, ¿verdad?, que se graduó el año pasado. Este es el segundo año que tenemos el placer de abrir convocatoria para que la gente que desea emprender, que tiene una idea de negocio, tiene un negocio que quiere fortalecer, participe. Así que la fecha límite era hasta lunes, la vamos a extender hasta miércoles. Aquellos empresarios que nos están escuchando pueden comunicarse a nuestra fundación al 787-765-4500.
O sea, que va a ser hasta el 25 de mayo, miércoles 25.
De mayo pueden participar, ¿verdad? Usted tiene una idea de negocio y no sabe cómo usted mira prepararse para emprender en Puerto Rico. Comuníquese con la fundación, vamos a estar colaborando con ustedes, vamos a estar participando en un programa comprensivo de formación empresarial que incluye no solamente capacitación, sino también asistencias técnicas y acompañamiento a esos empresarios para que puedan emprender.
Y entonces el teléfono es 787-765-4500, ¿no?
Correcto, y también a través de nuestra página en internet, www.fundacionsilamaracalderon.com, pueden accesar a la parte de solicitud y ahí mismo, ¿verdad?, también pueden participar de esta convocatoria abierta.
Mira, y Evelyn, y yo estoy viendo que desde 2009, la Fundación de Sila Calderón ha aportado al crecimiento o fortalecimiento de sobre 1.500 negocios y sobre 2.000 empleos pues creados por estos negocios. Me parece que eso es un logro extraordinario. Cuéntame de eso y cuéntame también pues cómo aquí la empresaria que nos acompaña, Roselyn Lozada, ha sido parte de esos logros, ¿no?
Pues nosotros en la fundación, ¿verdad? Llevamos, como te mencioné, más de una década y la especialidad nuestra es trabajar con aquellas empresas, no aquel empresario que nació empresario, que es un negocio, sino aquellas personas que están en situaciones de vulnerabilidad o que necesitan ayuda para desde el principio, desde cómo incluso tú sacas un permiso, pueden, ¿verdad?, presentar cómo tú haces la contabilidad de un negocio, cómo tú haces la presentación, la parte de plan de negocio, desarrollo de negocio, posición de la marca, e-commerce, vamos paso a paso con ellos, así que ha sido un trabajo arduo, pero vemos el logro de tantos y tantos empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que han crecido a través del acompañamiento de la fundación, y nuestra empresaria es un gran ejemplo.
Quiero de su testimonio, ¿cómo tú comenzaste con tu empresa? ¿Cuál fue tu experiencia con el programa de la Fundación de Sila Calderón? ¿Cómo te ayudaron?
Sí, el negocio comenzó, ¿verdad?, con una idea y varias personas se me acercaron. Yo llevo muchos años como tallerista, ofreciendo talleres en diversos temas, y varias personas ofreciendo estos talleres se me acercaban y me decían, mira, yo quisiera aprender este tipo de destrezas, el dominio en público que tienes, cómo estructurar para enseñarnos adecuadamente, y todo este proceso me dijo, hay un espacio, ¿verdad?, hay una necesidad que atender de las personas alrededor para convertirse en talleristas, y buscando cómo formar el negocio, veo la convocatoria abierta.
¿Y en qué consiste ser tallerista para que el público
es ofrecer diversos talleres educativos. ¿Verdad? Que también sean y que también sean prácticos. La diferencia de una orientación y un taller es que sea práctico, que las personas puedan practicar lo aprendido durante esa orientación.
Qué bien. Entonces, ¿te enteraste del programa de la fundación?
Sí, me entero de la convocatoria y hago entonces la solicitud. Fui aceptada de la misma y me encaminaron en todo ese proceso, ¿verdad? En ese temor, no me dejaron sola, de cómo cumplir con la ley, los permisos, cómo estructurar, ¿verdad? Porque no es lanzarse así porque sí solamente, sino cumplir con todos los procesos adecuados y sentirme acompañada. Sí.
El tema contributivo. Uno se le olvida, por ejemplo, que tiene que llenar la planilla para pagar el seguro social. Yo, cuando salí de la política del Senado hace un año y pico, de repente, pues, comienzo a abrir también mi propia oficina y me di cuenta el año pasado de lo complicado que es. En el caso mío tenía la ventaja de que por lo menos pues, podía pagarle a un CPA que me hiciera estas cosas, pero no todo el mundo puede hacer eso y el empresario tiene que aprender a recorrer ese camino por sí mismo, que es complicadísimo.
Sí. Hablamos de tu negocio, que es bien importante, sí, que es lo que tú haces.
Sí, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos, la presentación es para ti, se llama el negocio. Nosotros ofrecemos talleres a la comunidad, a empresas, y tenemos una academia de talleristas donde apoyamos a estas personas que tienen conocimiento, pero no saben cómo ofrecer los talleres, cómo estructurarlo de manera educativa, pues los dirigimos desde cero. Algo así como la fundación, pero con talleristas.
Qué bueno.
Los dirigimos para que puedan comenzar su negocio como talleristas en ese proceso.
¿Y cómo te pueden conseguir? ¿Cuál es tu página de internet o cómo te contactan?
Sí, me pueden conseguir en Facebook e Instagram como Presentaciones Pati, así criollizado.
Pati, muy bien. Pati. Eso es pegajoso.
Pati, sí. Y en la página web que es academiasdetalleristas.com.
Qué interesante. Sí. Pues mira, yo creo que esto va a generar mucho interés. Allí en la fundación, pues tienen, me imagino que hay un grupo de trabajo, está listo para contestar las preguntas de las interesados que llamen. Evelyn, repite el teléfono que tú te lo sabes de memoria.
Por supuesto. Pueden comunicarse al 787-765-4500. Allí vamos a estar, ¿verdad?, contestando, refiriendo a nuestros especialistas para que puedan entonces conocer cuál es su idea de negocio y ahí referir, canalizar al programa que mejor, ¿verdad?, aplique al tipo de necesidad que usted tiene. Así que invitamos a que apoyen a esta empresaria, ¿verdad?, que es una empresa puertorriqueña que tanto necesita para crecer a Puerto Rico y a la economía de Puerto Rico.
Sin duda, hay que apoyar al empresario puertorriqueño. Aquí tenemos un gran ejemplo. Nuevamente repite el nombre para ti de la página de, de Instagram.
Sí, Facebook e Instagram, presentaciones para ti.
Para ti.
Sí, y academiadetalleristas.com en la página web.
Excelente. Yo he estado allí en la Fundación Sila Calderón. La verdad es que dense la vuelta. Es un lugar extraordinario. Son unas instalaciones de primera categoría. Allí lo pueden ayudar, orientar. Es una gran obra social la que hace el Centro para Puerto Rico. Así que deben estar muy orgullosos de eso. Y bueno, pues le doy las gracias a ambas por habernos acompañado. Nuevamente, presentaciones para ti. Recuérdense de eso. Contacten a la Fundación Sila Calderón para... estos seminarios, este programa de ayuda al pequeño empresario o empresaria, tienen hasta el miércoles 25 de mayo para solicitar. Vamos a concluir nuestro programa Sobre la Mesa. Ha sido un placer estar con ustedes. Nuevamente les habló José Nadal Power, sustituyendo a Armando Valdés. Aquí estamos en la transmisión en vivo desde el Hotel Embassy Suites en Isla Verde. Pronto llega por allí nuestra amiga Milly Méndez. Saludos a todos.